Gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Estamos en directo en la cadena COPE. Te hablo desde el estudio en Encarna Sánchez y vamos a hacerlo hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Carlos Herrera en COPE. Y nosotros, antes de arrancar el programa en sí, a activar todas las maquinarias, siempre nos fijamos en historias que nos llaman la atención, en historias positivas, en historias que molan y que nos demuestran que la vida es una cosa que estamos viviendo y que además nos la merecemos vivir de la mejor manera posible. Hoy te quiero hablar de la labor de una científica del CSIC, de la investigadora Elena García. Y es que a ella le debemos el primer exoesqueleto infantil del mundo, que va a servir para retrasar la degeneración que conlleva la atrofia muscular en los niños. De momento, el robot pediátrico se ha estrenado en el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona. Y aunque García ha anunciado que ya se trabaja en otros 7 aparatos que serán ofrecidos a otros centros españoles, pues el robot que ha creado la empresa Marcy Bionics en colaboración con el CSIC ya es capaz de adaptarse de forma automática a la evolución de la enfermedad y al crecimiento de cada niño. Elena García ha querido dejar claro que el exoesqueleto no sirve para curar la enfermedad. Su misión, pues en sí, es no rehabilitar, sino frenar la degeneración que por regla general conlleva las afecciones neuromusculares. Y no es poco. La progresiva debilidad muscular que provocan estas enfermedades te hace, pues, perder fuerza, y esto a su vez te impide caminar. Ahora los más pequeños, pues, van a poder entrenarse con este robot sin fatigarse, sin efectos secundarios, y además les va a ayudar a retrasar complicaciones como la deformación de la espalda. Yo me siento muy orgulloso de que los creadores del único exoesqueleto del mundo destinado a la población infantil sean españoles. Es que son muy grande. Yo les quiero dar las gracias por el trabajo que están haciendo desde hace más de 8 años. Vamos avanzando y mucho. Los padres nunca podremos agradecer lo suficiente que se haga en avances para mejorar el diagnóstico de los más pequeños. Son noticias que, para comenzar una jornada como la de hoy, jueves 30 de noviembre, nos hace sonreír y está muy bien. 4:07, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, nos ponemos en directo a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y vuelve el jersey gordito para Beatriz Calderón. Buenos días.
No me lo pienso quitar esta semana.
Qué agustito, el calorcito de dentro, la camiseta interior, vea.
Muchísimo frío en Madrid.
Está haciendo mucho frío.
Mucho frío, no sé por qué.
Tú, cuando has salido de casa, por lo menos 2 grados bajo cero, ¿no?
Pues había, ayer había más, hoy había un poquito menos. Ayer había 7 y he salido con 3.
No, es que hoy hace bueno.
Sí, depende de horas cuando llegue.
Qué barbaridad.
Están los jabalíes que no se lo creen.
Pobrecitos míos. Qué grande, hasta las 5 de la mañana nuestros ponedores. ¿Qué les vamos a ofrecer de menú?
Pues mira, Roberto Pablo nos trae lo último que sabemos sobre el amplio operativo de búsqueda del submarino argentino Ara San Juan. Una búsqueda en la que todo el mundo se ha volcado con el país argentino, pensando sobre todo en la tripulación y sus familiares. Después, en las noticias curiosas, te voy a contar que una mujer rechazó ayer la llamada de un programa de televisión que le habría apañado las fiestas.
¿En serio?
Era una llamada que te habría apañado porque hasta 2.000 euritos podía haber ganado y no los quiso. Efectivamente, hizo la cobra. Y antes de que nos den las 5 de la mañana, vamos a hablar con Tofol Castañer, uno de nuestros grandes atletas de carreras de montaña. Nuestro protagonista tiene pensado correr durante los días 15 y 16 de diciembre 190 kilómetros, o lo que es lo mismo, una doble ultraserra de tramontana. Es decir, va a recorrerse la isla de Mallorca de arriba abajo, de abajo arriba, de...
¡Qué fenomenal! ¡Qué crack! Todita, y encima por una buena causa. Las 4 y 9, hora menos en Canarias. Vamos a ver el tiempo que nos espera. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues te digo, tendremos precipitaciones en el área del Cantábrico, en el sur. Lloverá un poco menos que estos últimos días, pero las lluvias se mantienen en la zona del Mediterráneo. Habrá algunas precipitaciones débiles también en Baleares. En cuanto al resto del país, esperamos un tiempo tranquilo en el interior de la península. Además, el viento del componente norte aumenta la sensación de frío. Habrá un descenso en mínimas y máximas, llegando a los menos 8 grados en algunas provincias. Y ojo, porque tendremos avisos naranjas por nieve en Navarra, País Vasco y la zona de Pirineos.
Espectacular. Pues nada, fresquito, camiseta debajo del calzoncillo. Somos la comunidad de los ponedores y te aseguro que somos un montón. Y me encanta los que se atreven a llamarnos en directo.
Estos son los que tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Por eso, por atreverse a marcar un número de teléfono, entrar en directo y contarnos cómo ponen ellos las calles a esta hora. Vamos a escuchar a los que ya tienen ese diploma porque nos han llamado.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas?
¿Qué sabes?
¿Por dónde vas, hermano? Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores.
Aquí estamos desde las 3 de la mañana con Arrosca aquí, dirección lo Pamplona, la Volkswagen. Tengo dos diplomas porque hice una copia. Una grande la tengo en mi pueblo, el medal de Fernamental en el salón, y la otra en el salón de mi casa aquí en Burgos, en el piso. Yo, mira, yo os he conocido porque yo a Carlos Herrera le he seguido en Onda Cero y tal, como andaba por las noches y esto, y ya os oigo desde, vamos, pongo el camión aquí, la radio, y todo el día ya puesta la radio, ¿y con la COPE.
Y
a tope con la COPE,
¿verdad que sí, Juan Carlos? Sí, ¿tú sí. La camiseta interior la llevas por debajo del calzoncillo?
No llevo, yo siempre llevo camisa y voy a pelo.
Madre mía, que tienes mucho pelo, me imagino, ¿no?
Claro, igual que un oso, ya sabes.
David, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Vigilante de seguridad, segurata. Llevo muchos años escuchando la radio y precisamente a ti te llevo calando desde hace muchos años.
Ah, sí, qué bien. ¿De qué época? ¿De la época de la jungla?
De la jungla, precisamente.
Madre mía, que las que liábamos allí, ¿eh?
Sí, mañana me daba y qué risa.
David, ¿y qué estás vigilando tú ahora?
Pues una urbanización de lujo en Marbella.
Uh-huh. ¿Mucho lujo?
Bastante.
Uh-huh. De las que la luz no está todo el rato encendida, que no pasa nada porque gaste, ¿no?
Es una lástima, pero sí.
Qué fuerte, ¿eh? ¿Tú ahora mismo llevas la camiseta debajo del calzoncillo?
No, nunca, never.
¿No? ¿Por qué?
Porque no.
¿No te hace falta o te da un poco de huasquis?
No, me la pongo por fuera porque nunca se sabe cuándo te la puedes quitar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo. Estos ponedores ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles que certifica esa condición que uno ya adquiere en la vida, que es un ponedor de calles de manera oficial con su nombre, logotipo de la cadena COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España.
Conseguirlo es muy sencillo, solamente tienes que marcar un número de teléfono 950-6006, 950-6006, es gratuito y ahí, bueno, pues nada, nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles. También puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es para mensajes un poquito más largos, y en redes sociales nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y también cuenta en Twitter @poniendocalles.
Te recomiendo que estés pendiente de la música que va sonando en el programa, tanto ayer como antes de ayer, ya te lo venía diciendo, hoy te lo recuerdo, porque solamente un grupo sonará dos veces a lo largo de esta semana, con lo cual hay que prestar atención a los grupos que van sonando, y mañana viernes, antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, pues sabremos qué grupo ha sonado dos veces y qué ponedor a través de Facebook nos ha dicho el grupo que se ha repetido. Son las 4 y 12 de la mañana, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te aseguro que no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está ahora mismo despierto, como Juan José, como Miguel Ángel, como Chisco, como Angelines Pérez, como Ángel Iglesias. La comunidad de ponedores que hace que España no se pare ni de madrugada. Buenos días, feliz ruta, paqueteros. Pull us apart when the light gets in your heart. Simple Mind, sonando en COPE, en directo después de la noche de Adolfo Arjona. Viene poniendo las calles y a partir de las 6, Carlos Herrera. Lo importante, la cantidad de mensajes que ya nos estáis dejando en nuestras redes sociales.
Rafael Castaño, por ejemplo, un abrazo chillao. Que ¿cómo es un abrazo chillao?
Eso, ¿cómo va eso?
De oso.
De oso, que un rompecostillas ahí, rasca.
Ah, por el jueves. Manolo Magistris, buenos días, estoy preparado y sin poner
Manolo
calles hoy. Dice que está despierto al cuidado de un familiar mayor. En Valencia, 6 graditos. Viva los ponedores de la COPE. Hace frío en España, ¿eh?
Sí, fresquito,
6 graditos en Valencia, es una temperatura importante. Hace una hora, Juan Diego nos decía, esperando que den las 4 de la madrugada para conectar con Carlos y Bea desde el centro penitenciario del puerto de Santa María.
Oye, un abrazo fuerte, hombre.
Ismael Meana, noche pasada por agua, hoy en Gijón, un saludo ya por el jueves. Paco Alonso también nos da los buenos días, esta semana dice que nos escuchará desde la cama porque está con lumbalgia. Ánimo, Paco, a ponerse bueno. Ángela Romero, desde Úbeda, 4 grados, hace un frío del carajo.
Me
en
encanta.
Úbeda. Antonio Martín, a por el jueves, mañana hay cena con los compis. Ya empiezan las cenas de Navidad, claro, Antonio. Yo tengo un recorrido tremendo.
Yo también, yo tengo 3 y falta la nuestra, que a lo mejor le tengo que dar la vuelta.
No hay que dar la vuelta.
A un sitio, encontrar un sitio.
No, estupendo. Bueno, mandes. Salcines García, buenos días desde Cantabria, con lluvia y con frío. Un saludo ya por el jueves con mucha fuerza. Pedro Urzúa dice, disfrutemos ahora del frío, que cuando nos despistemos, este es como Carlos Herrera, cuando nos despistemos un poco ya llegará el calor de nuevo. Pues yo es que estoy deseando porque aquí me ve Pulpo con los jerseys.
Sí, hace un jersey ya hoy de un tamaño, parece un astronauta.
Sí, sí, joder. Porque no los tengo más grandes. Aníbal Linde dice, qué alegría, Pulpo, poder terminar mi turno en la fábrica, deseando que lleguen las 4 para terminar a las 6 y escucharos. Y Luis Morillo, buenos días, ponedores. Por Écija, 9 grados en Écija. Que esto sí agradecerá en Écija, ¿no? Los 9 graditos.
Qué cosa más extraordinaria. En Facebook somos ya 18.059 ponedores. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias. Y te tengo que decir que estamos encantados de estar contigo, sobre todo porque te contamos un montón de cosas que nos llaman un montón la atención. Por ejemplo, que a esas alturas, pues todos sabemos del amplio operativo de búsqueda del submarino argentino Ara San Juan, que todo el mundo se ha volcado con este país pensando en la tripulación y también en sus familiares. ¿Y qué más podemos aportar, Roberto Pablo?
Pues que seguimos a la espera y es una espera que se está haciendo larga. Se ha conocido el último mensaje del comandante del aparato y en este texto ya se habla de las averías de la nave. Hay 5 buques que rastrean el fondo del mar, pero las esperanzas han desaparecido y los familiares podemos decir que ya aguardan el duelo. Lo que no ceja, como decimos, es el empeño por encontrar el aparato. Hay un español que se llama Luis Avialbel, es geofísico y especialista en georradares. Hace poco fue uno de los que ayudó a encontrar una aeronave en el río Paraná y entre otros muchos de sus logros destacamos que encontró la cripta donde estaban los restos de Cervantes en el convento de las Trinitarias. En Herrera, en COPE, han hablado con él. En este momento se encuentra en Argentina.
Bueno, a ver, téngase en cuenta que nosotros a principio de este año ya hemos entrenado y equipado con alta tecnología a una fuerza de seguridad aquí, que es la Gendarmería Nacional, que para que nos entiendan es el equivalente de la Guardia Civil, ¿no? Y tenemos muchos contactos también con otras fuerzas. Sencillamente ellos, como nosotros localizamos esta aeronave en el río Paraná, pues nos pidieron una serie de información, pero hay que ser muy sinceros y muy prudentes, es decir, igual que lo del río era adecuado a nuestra tecnología, que son sensores tácticos, digamos, ¿no? Pues para cuando un niño se ahoga, un vehículo en el se cae a un pantano, este tipo de elementos. En este caso estamos hablando de una búsqueda en alta profundidad y ellos tienen ahora mismo la mejor tecnología que hay en el mundo, que es unos sonares de barrido lateral, unas ecosondas multigas y unos gradiómetros, que es con lo que están intentando localizar el submarino. Pero, por ejemplo, uno de los especialistas que está ahí ahora mismo con un sonar de barrido lateral de la Armada Argentina es quien estuvo con nosotros también en la búsqueda de la aeronave. Entonces, bueno, se les ha explicado un poco lo que nosotros humildemente podríamos recomendar en este caso, que no es fácil. Pero ahora mismo tienen los mejores equipos del mundo, de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, más los propios medios de la Armada Argentina.
Aún no sabemos cuánto de negligencia ha habido en este caso, si es que la ha habido, pero de lo que no cabe duda es que se están volcando con el caso para poder encontrarlo lo antes posible.
En mi opinión, yo me he atrevido a decirlo y le aseguro que soy muy prudente, ¿no? Lo que son las búsquedas son muy difíciles. Ahora mismo yo creo que estamos a cuestión de horas o de días de que se localice el submarino. Quiero decir, ya la zona está perfectamente localizada, el área de búsqueda. Es muy complicado, hay mucha profundidad y una pendiente, una caída muy grande. pero con todos esos equipos hay que tener en cuenta que es una embarcación de 65 metros de largo, que tiene una masa de acero enorme, y yo entiendo que va a ser detectada. Eso no quiere decir nada, es decir, no hay prácticamente esperanza. Y bueno, luego el problema va a ser intentar entrar en el submarino o incluso subirlo a superficie, ¿no? Eso ya son otras fases. Eso va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimos medios tecnológicos. Pero lo fundamental es poder localizarlo.
Bueno, no queda ninguna esperanza de encontrar a la tripulación con vida. Y según Luis Avialbel, su muerte ha debido de ser sin sufrimiento. Es como único consuelo para sus familiares.
A ver, yo no soy especialista en... ni creo que hay mucha gente en el mundo que pueda explicar exactamente lo que sucede en un submarino, pero por lo que yo he entendido, ¿no?, en las reuniones que hemos tenido, es decir, es muy posible que realmente sea un problema de un incendio, una explosión en las baterías, una explosión por entrada de agua. Es decir, imagínese usted cuando está en una piscina y se equivoca alguien en el nivel de cloro, cómo nos irrita, ¿no?, los ojos y la nariz. Pues esto multiplicado por 1 millón, es decir, es una producción de cloro y creo que incluso de hidrógeno instantánea, no han tenido tiempo de reacción. Ellos tienen unos medios de emergencia, ¿no? Si tienen un problema, pero si es un problema lógico, una entrada de agua, en fin, un problema de fallo de motores, pero esto es una explosión instantánea, es una atmósfera confinada, ¿no? Es como una refinería de petróleo, si me permiten. Es decir, que cuando, digamos, sucede un problema tan repentino, no da tiempo ni a comunicar ni a soltar las boyas de electrónicas que tienen de posición directamente. Yo creo que eso ha sido un periodo de tiempo muy pequeño. Y lo digo en relación a... Claro, aquí se ha hablado durante muchos días, ¿no?, de si habría oxígeno para que sobrevivieran. En fin, eso, no, en mi opinión, no tiene sentido. Es un incidente catastrófico instantáneo. Y directamente yo creo que es lo mejor, en mi opinión, ¿eh?
Bueno, no se entiende muy bien que el radio de búsqueda sea tan amplio cuando se supone que estos submarinos tienen sistemas de radar y señales para saber dónde dio su última comunicación.
Tenga en cuenta una cosa, es un submarino, ni siquiera es un buque en superficie, imagínense que tiene una explosión y se hunde. Bueno, eso es un punto más o menos claro. Un submarino está viajando entre aguas, por lo tanto, aunque haya pasado este incidente, imagínese una explosión interna, todo lo que hablamos, tenga en cuenta que por inercia el submarino sigue circulando. No es que de golpe se parta en dos y caiga al fondo. En dos, habría elementos en superficie, hidrocarburos, cosas que hay dentro del submarino. Ese submarino es como, digamos, una flecha lentamente que sigue navegando hacia abajo y que puede haber alejado 20, 30, 50 kilómetros. Entonces ellos tienen que entender... digamos, estas circunstancias, y por eso el rango de búsqueda ha sido muy grande, pero también es verdad que ha habido una ayuda enorme de un sistema de hidrófonos submarinos situados, me parece, al norte y al sur de África, y entonces ese sistema de hidrófonos lo que ha provocado es poder posicionar el submarino más en un punto determinado.
Bueno, es Luis Avialbel, español, geofísico y especialista en georradares, ahora mismo en Argentina, y yo creo que ha sido su testimonio lo suficiente clarificador de que esas esperanzas ya lo único que nos pueden llevar es a que por lo menos se encuentre el submarino.
Dios te oiga. 4:24 de la mañana, nos encanta estar contigo. Ponedores, un abrazo bien fuerte desde Madrid.
Tenemos muchos cumpleaños, Pulpo. Hay que felicitar a la gente. Por ejemplo, Andrés Sabuco dice: hoy me hace mucha ilusión comentaros que es un día muy especial para mí. Es porque es San Andrés y porque es el cumpleaños de mi padre. Solo darle las gracias por ser como es, por acertarme tal y como soy, por ser un hombre ponedor de calles y ejemplar, y porque simplemente te quiero, papá, y mucho. Feliz día.
¡Qué bonito!
Pues nosotros también muchas felicidades al papá de Andrés.
Perfecto.
Manuel Martínez dice: soy un ponedor desde Cuenca, hoy mi cumpleaños, Pulpo y compañía, a ver si me felicitáis. Son 55.
Muchas felicidades.
Un besazo.
Muchas felicidades.
Y Ángel Saldaña cumple 62, que le felicitemos.
¡Qué grande! Ángel Saldaña, es espectacular. Me informa Adolfo Arjón ahora mismo que estamos en número uno en Twitter. Ahora mismo somos la comunidad más seguida en este momento en Twitter. Así que mil gracias, ponedores, que nos seguís a través de Facebook y de Twitter. 4:25, gracias Adolfo.
Qué largos parecían los días, eternas las tardes sin saber qué hacer. Ahora
Está sonando La Unión con una de las canciones más bonitas del grupo Vivir al Este del Edén a las 4:26 de la mañana. Ve tomando nota de los grupos que están sonando. Solamente un grupo, y no son ni serán Los Secretos, como estáis poniendo en Facebook, sonará dos veces en esta semana. Antes del viernes a las 6:45 de la mañana, antes de mañana, me tendréis que decir qué grupo ha sonado dos veces. Bueno, pues entre todas las respuestas recibidas en nuestro Facebook, vamos a sortear un lote de 25 CDs de mi colección personal. Quiero dar la bienvenida a Pasqui Ezquerra, a Cosmin, a Santi Chacón, a Roberto Varela, a Julián Jiménez, a Hugo Noel Iglesias, a Miguel Ángel, también a Juan José, a Chisco Angelines, también a Soraya Suárez y a Ascensión, ponedores que nos acabáis de seguir en nuestra cuenta en Facebook. Estamos demostrando que estamos levantando España desde COPE.
Eugenio Quintana nos da los buenos días. Dice que está poniendo las calles de la factoría Ford de Almusafes, en Valencia, junto a mis compañeros Manu, Óscar y Javi, y por supuesto con la camiseta por dentro de los calzoncillos.
Genial.
Sebe del Pozo, buenos días desde Alcázar de San Juan. Ni frío ni calor, estamos a 0 grados y él no lleva nunca camiseta, nos dice. A ti
me hace mucha gracia.
Sí, ni frío ni calor.
Claro, porque es una tontería muy tonta, pero que es muy graciosa. Porque hay gente que se lo puede creer.
Irán y volverás.
Y ya ni volverás.
Es que yo, de verdad, Pulpo, no sé qué hacer contigo. ¡Ay, mi Alviñana! Hola, aquí son las 9:18 en Quepos y ya acostándome. Ángel Saldaña, ya lo habíamos comentado, que ya le hemos felicitado. Mercedes Bielba, desde Burgos, 3 grados bajo cero y una helada considerable.
¡Qué fuerte!
Y Javier,
cuidado.
Escudero, poniendo las carreteras holandesas a 0 grados, ni frío ni calor. Dirección Madrid con la rosca.
Oye, si alguien tiene a mano una cámara de fotos y le apetece compartir en nuestro Facebook, pues la manera que tiene de escucharnos ahora mismo, pues es que lo digo porque hay mucha gente que nos cuenta que nos escucha en la cama. A mí me llama mucho la atención ver una foto ahí que demuestre que están escuchándonos en la cama con un radio despertador, con un auricular o con lo que sea, que se vea un poquillo un pijama, pero nada, una rodillita, cualquier cosilla. Demostrar que estamos al otro lado y que hacemos cualquier cosa por escuchar la radio a las 4:29 de la mañana en COPE, que nos toca poner las calles. Bueno, Beatriz, tienes cosas raras ahí, sí, de encima, ¿eh?
¿Te cuento noticias o no? A ver, ¿tú recuerdas que hace unas semanas una ponedora se despidió de nosotros de una forma un tanto extraña?
Sí, cuando le dijiste,
te vamos a enviar el diploma. Sí, vale, muy bien. Venga, adiós.
¿Cómo que me estás contando, no?
Pues en el programa de Ana Rosa de Telecinco vivieron ayer una situación similar. Joaquín Prat regala cada mañana premios en metálico entre los espectadores del programa, menos ayer. Esto es lo que pasaba.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿has dicho?
Hola.
Hola, mira, soy Joaquín Prat, te llamo del programa de Ana Rosa. ¿Sabes que tienes premio seguro solo por haber cogido el teléfono?
Gracias, no me interesa.
¿Cómo que no te interesa? Pero espera, pero no cuelgues.
Aparla.
¿Ha colgado?
Ha cortado, claro.
Pero ha colgado.
Ha colgado,
pero
Joaquín.
Pero gracias, no me interesa. Pero ha colgado. Pero no, pero volverla a llamar.
Claro.
Pero volverla a llamar. Pero con...
La llamada para que la llamemos.
Claro. Ella es de las que ha marcado el 905-44-5505 o ha enviado un mensaje al 23005.
Por el amor de Dios. Había ruido alrededor.
Que no me interesa, dice.
Lo mejor es que aquí no te llaman al azar, sino que para participar en el concurso tú debes enviar un mensaje, ahí entra tu número en el sorteo y a ver si te toca.
Claro.
Lo mínimo es estar atento.
Claro.
Pero yo tengo un amigo que hizo la misma. Un amigo que participó en un concurso, mandó un mensaje... Para que le tocara un coche.
Sí.
Y oye, que le tocó. Pero él desconectó el móvil y se fue a dormir.
No me lo puedo creer. Todo. Y le dejaron el mensaje, que jode más, ¿no?
No le dejaron el mensaje, no, que vio la llamada perdida y llamó a las 10 de la mañana y claro. Dijo, oye, ¿me llamasteis anoche? Y dicen, sí, pues nada, que sí que quiero el coche. Y le dijeron,
ya tienes
claro.
Otro propietario, ¿no?
Sí, claro, ahora te lo vamos a dar. A mí esta gente me hace mucha gracia, porque ¿por qué participas en el concurso si tienes previsto desconectar?
Claro, es que es una pregunta que lanzamos a los ponedores, ¿por qué hacéis estas cosas? Claro. O sea, si se participa para optar a llevarse algo, hay que estar.
Un diploma, pues llévate el diploma,
claro.
Hombre, no nos digas, vale.
Claro. O sea, señora, ¿ha llamado usted aquí para llevarse el diploma? Y cuando se lo estoy regalando me hace la semicobra. Pero por favor.
Me encanta. Oye, lo malo de tener una expareja es que esta conoce tus secretos y sabe hacerte daño donde más te duele.
¿Me lo vas a contar a mí o qué?
En Castellón, por ejemplo, están alucinando con la detención de una mujer que agredió a su exnovio con pipas de calabaza. Increíble, ¿verdad? Con pipas de calabaza. ¿Cómo puedes hacer daño a alguien con un fruto seco?
Bueno, no, que decidas alérgica.
Pues muy sencillo, si sabes que es extremadamente alérgico,
claro,
al mismo.
Te estoy diciendo, claro.
Nunca se me hubiera ocurrido.
Dejar ahí el veneno, ¿no?
Si mi marido es, por ejemplo, alérgico a la leche, tirarle una jarra encima. A mí esto me ha dejado muerta, vamos.
Claro.
Es que es así, al parecer la mujer estaba harta. Esto aquí ya nos ponemos serios. Porque la mujer al parecer estaba harta de sufrir el acoso de su expareja. De hecho, sobre él pesaba una orden de alejamiento y una denuncia por malos tratos. Pero un día, hasta el moño de aguantar sus amenazas, decidió actuar la mujer. Dijo, ya no lo denuncio más ante la policía, me voy a por él. Se presentó en el mercado donde él trabaja y le tiró a la cara un buen puñado de pipas de calabaza trituradas.
Espectacular.
O sea, la tía trituró las calabazas
trituró
en su casa.
Una cremita de calabaza.
Y se las tiró a la cara.
¡Qué barbaridad!
De inmediato el hombre empezó a notar que se le hinchaba el rostro, acudió al servicio de urgencias para que le inyectara. Estarán antihistamínicos y debido a las lesiones que causó a su exnovio, la mujer fue arrestada, aunque al poco era puesta en libertad. Lo mejor es la anécdota, cuando el hombre vaya de víctima asegurando que su expareja le atacó con pipas de calabaza.
Pipas de calabaza.
La noticia
más. La gente es muy rara. Ivanet, un abrazo fuerte. Sé que estás en Oliva, en la provincia de Valencia. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, afortunadamente en el mundo cada vez se están dando más pasos para que los animales gocen de los mismos derechos que los humanos. Bueno, de los mismos no, porque claro, nunca van a poder votar, por ejemplo. Pero sí, pues un derecho a una vida digna,
claro,
¿vale? Que haya penas mucho mayores para aquellas personas que los maltratan. Un poquito de humanidad, vamos. Uh-huh. El tema es que en la India se han debido de tomar a pecho eso de equiparar a humanos con animales y se les ha ido de las manos. ¿Qué quieren derechos? Pues nada, también obligaciones. Y por esta regla de tres, 8 burritos se han pasado varios días en la cárcel por destrozar unos jardines. Los animalitos se encontraban pastando cuando encontraron unas flores exquisitas en el complejo residencial en el que viven los empleados de la cárcel de Orai, una región al norte de la India. Pillados infraganti, fueron hechos prisioneros. Para liberarlos, ha tenido que intervenir un político local porque los funcionarios de prisiones no los soltaban a los burritos.
Ya,
allí presos han estado. Los borricos ya han sido entregados a sus propietarios sin fianza alguna, pero eso sí, con la condición de que no la vuelvan a liar. Es surrealista. Nos vamos ya con la música. Es una de las cantantes del momento en España. Rosalén triunfa con su tema contra el cáncer de mama para Cadena 100 y anuncia concierto en Madrid. La artista actuará en el Within Center de la capital, el antiguo Palacio de los Deportes, el próximo 17 de mayo. La venta de entradas se va a abrir el próximo 4 de diciembre.
Pues nada, toda la suerte a nuestros hermanos de Cadena 100. Cadena 100, la mejor variedad musical. 4:34, nos encanta estar contigo. Si estás en la camita o estás malito, malita, te abrazamos. Y a ti que estás en la carretera, pues te respetamos y te admiramos por ese curro que tienes. Por cierto, Guardia Civil, Policía, equiparación salarial ya, por favor, entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo.
Rosalén, me encanta. Estopa, me encanta. Y además que nos da un poquito de vida a esta comunidad de ponedores, que hay gente que está currando desde hace un montón de horas. Y desde aquí nuestro ánimo a la gente que está en la carretera, a la gente que está vigilando, a la gente que está en una farmacia de guardia, la gente de las gasolineras, los que están haciendo pan en los hornos. Mi abrazo para Marc y para María, allí en Zaidín, que me acuerdo un montón de vosotros y de esa calidad de pan. Mira que tengo yo ganas de trincar un buen pan para hacer una buena tostada como Dios manda. Somos muy grandes, la comunidad de ponedores. Y ya veo fotos que estáis mandando de transistores y de radios desde donde nos estáis escuchando en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estoy pensando, a ver si esto lo podemos articular bien, que si todo el mundo hoy escribimos en Twitter bajo un hashtag, por ejemplo, ponedores de España, y ponemos ponedores de España con la bandera de España, esto lo va a ver todo el mundo. Entonces yo creo que tendríamos que empezar a mirar por nosotros mismos para hacernos promoción. Bueno. Con lo cual, alguien que tenga Twitter, vamos a hacer el experimento hoy, ¿eh? Hoy es el experimento. Escribirnos algo para Poniendo las Calles, pero todo el mundo con el hashtag al final para que se agrupe en el mismo, ponedores de España, ¿de acuerdo? Y la bandera de España en letras y cerrando con la bandera de España, para que lo veamos. Oye, que todo el mundo sepa lo que pasa en una radio de 4 a 6 de la mañana en directo, ¿de acuerdo? Mientras los demás están grabados, nosotros en directo. Así que venga, vamos a empezar a experimentar con esas cosillas que nos pueden venir muy bien.
Te leo si quieres algunos mensajes, que tenemos un montón. Tenemos, por ejemplo, a Pedro Antonio Carranza, que nos da buenos días, feliz jueves. Si es que cuando el grajo vuela abajo, pero es que ya va arrastrado el pobre grajo. O Esperanza Ortega, nosotros ahora 6 graditos, imaginaros, temblando. Esto es en Cádiz, ¿eh? Por eso dice Esperanza lo de temblando. Loli Olavarrieta, buenos días desde Mieres, en el Principado de Asturias, con 2 grados, lloviendo mucho y las montañas ya con nieve. Cuidadín en la carretera, gracias por el estupendo programa que noche a noche nos regaláis y un saludo para toda España. Y Francisco Javier, hola parejita, aquí desde Navalcarnero, camino de Toledo, para coger ese autobús de Alsa y empezar la ruta de Toledo a Plaza Elíptica.
Pues muchísimas gracias, estamos en directo a las 4:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, hace apenas 2 semanas hablábamos con Óscar Herrero, tiene 21 años y está recorriendo el mundo, aunque es un proyecto muy largo plazo. Estamos pendientes de su particular excursión con la que tiene que batir el récord de persona más joven en recorrer el globo. Bueno, lo último que supimos de él es que después de pasar por Rusia estaba de camino a China. Y hoy le tenemos en directo a Óscar. Óscar, buenos días. ¿Dónde te encuentras, hermano?
Buenos días. Estoy en China, en Shenzhen, al lado de Hong Kong.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación por allí? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, ahora mismo estoy esperando, bueno, hablando con diferentes empresas para ver si puedo entrar a Corea del Norte. Uh-huh. Pero está difícil, es bastante caro y bueno, ya sabemos cómo está la situación allí.
Eso te iba a decir, que no llegas en el mejor momento, porque ayer estos estaban dándole al botón rojo de lanzamiento de misiles.
Sí, bueno, pero el récord es el récord y tengo que visitar todos los países y vamos a intentarlo, sí o sí, pase lo que pase.
Uh-huh. ¿Te has llegado a pensar el llegar a Corea del Norte o no? O a lo mejor a raíz de todo este conflicto que se está empezando a realizar desde allí, has dicho, oye, pues a lo mejor mejor no ir.
Bueno, en verdad, yo tengo que visitar todos los países. En realidad me dan más miedo algunos otros, como por ejemplo Siria, Afganistán, Somalia. Uh-huh. Pero bueno, sí es un país que da un poquito de miedo. Pero bueno, aún así vamos a ir y si me siento en peligro, intentaremos estar lo menos mínimo allí.
Qué bueno, Óscar. Si miras a la derecha, ¿qué ves?
Si miro a la derecha, ahora mismo una cama.
Vale, perfecto. Y a la izquierda una puerta, ¿no?
Sí.
Qué grande, Óscar. Te están escuchando tus amigos de España, me imagino, ¿no? Porque ese ruido es que te ha llegado una notificación de algo.
No. No ha llegado nada, no sé qué ha sonado.
Bueno, igual es tu estómago que tiene hambre ahora mismo y te he oído las tripas. Pues, Óscar, me han dicho que
sí,
en tu...
ahora.
¿Y qué te estás tomando?
Pues me estoy tomando como un arroz con verduras chino, que me ha invitado aquí un colega, y bueno, bastante bueno.
A ver, dale una vueltecilla, que se escuche el arroz con las verduras.
A ver, está aquí en... aquí todo es comida de calle.
Ya imagino.
Aquí está.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Y bueno.
Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que me han dicho que en tu odisea estás medio siguiendo a una chica.
Pues sí, la verdad es que cuando estaba en Rusia conocí a una chica que me quedé un poco enamorado y como estoy ahora aquí en China y ella también estaba aquí, pues decidí venir a verla mientras hacía esto el papeleo para Corea del Norte, a ver si podía entrar o no. Y bueno, yo estaba en Pekín y tenía que venir aquí a Shenzhen, eran 2.200 kilómetros, así que me puse con un cartelito en la carretera diciendo que quería venir a Shenzhen para encontrarme con ella, y después de 4 días de travesía he llegado haciendo autostop.
Qué ilusión te haría volver a encontrarte con ella, ¿verdad? Lo mismo es ponedora de calles.
Bueno, no lo sé, porque no creo que aquí llegue mucha radio. Es bastante difícil tener conexión con todo. Está casi todo bloqueado, Facebook, Twitter, casi todo. O sea que creo que será difícil aquí en China.
Bueno, tú sabes que eso te lo vas a ir encontrando en según qué países, ¿verdad? El control la posibilidad de no poder conectarte a las redes sociales.
Sí, eso es así. Por ejemplo, si voy a Corea del Norte no tendré ni siquiera internet, así que
claro.
Va a ser... Ya lo conozco, ya. Que claro, en algunos sí. Países será difícil.
Pues Óscar, que tengas mucha suerte. Estamos aquí para echarte un cable. Cualquier cosa, tienes nuestro teléfono directo, nosotros tenemos el tuyo, y cualquier cosa se lo hacemos saber a toda nuestra comunidad de ponedores, ¿vale?
¿Te importaría si doy un mensaje?
No me importa. Como quieras. Tú di lo que quieras, Óscar.
Nada, que la chica por la que he venido a ver aquí a Shenzhen no tengo realmente su dirección, y es una chica tártara que estuvo 2 años estudiando en Madrid, 1 año antes en México, y si alguno de los ponedores la conoce o tiene alguien que haya estudiado filología española en Madrid, pues que se lo comente a ver si la conoce y que contacte conmigo a ver si la podemos encontrar. Y nada, muchas gracias.
Una chica tártara, ¿cómo es esa chica tártara? Que no tendrá nada que ver con la rica salsa tártara.
Bueno, es morena, con los ojos así un poco verdes y no muy alta, pero bueno.
No muy alta, pues bueno, a ver si nos está escuchando y os reencontráis, claro. Que sería muy bonito. Vale, Óscar.
A ver si hay suerte.
Un abrazo, hermano.
Pues nada, muchas gracias.
Gracias, que vaya todo muy bien. Son las 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos vivos, hay que recibirlo con alegría y con mucho entusiasmo. Es jueves 30 de noviembre. Gloria Gaynor. Can say goodbye, 4:44, hora menos en las Islas Canarias. Ya empezamos a recibir un montón de mensajes bajo el hashtag Ponedores de España. Pues yo creo que como esto no funcione, ponedores, todos los días a través de Twitter iremos haciendo una etiqueta diferente para ver si nos colocamos ahí en primera posición, porque teníamos ahí los datos y no los estábamos aprovechando, con lo cual, a ver si de una manera organizada nos colocamos siempre en primera posición en estas 2 horas de radio en directo. Bea, ¿qué te pasa a ti? Que tienes ahí un mensaje de...
Begoña Martín, que nos da los buenos días y dice que el grupo que ha sonado 2 veces en esta semana es Simple Minds. ¿Y es este o no?
No, o sea, los Simple Minds sonaron un día con cuando le di la del Pulpo a Herrera, y como cuenta la introducción que hago en Facebook, no vale. Hay que contar con las canciones del
fuera
programa.
Fuera de la del
claro,
Pulpo.
Claro, desde las 4 y hasta las 6 menos cuarto de la mañana. De 4 a 6 menos cuarto de la mañana. Con lo cual, habría que apuntar ahora a Gloria Gaynor. Si mañana sonase Gloria Gaynor, pues Gloria Gaynor podía ser la artista que suene 2 veces en el programa.
Pero no si suena en la del Pulpo.
Es correcto. La del Pulpo está fuera porque eso ya es el universo de Carlos Herrera. Y eso son palabras mayores. Ahí puede sonar cualquier cosa. Porque claro, Herrera te puede poner unos deberes con los que uno no cuenta.
Claro, claro.
Y ya salía. O sea que son las 5 menos cuarto de la mañana y además estamos contigo poniendo las calles. Nuestro saludo para Alberto González, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Estamos en el primer despertador de la radio, no hay nadie como tú que esté aportando para que esto siga funcionando, así que nuestro abrazo a los ponedores de calles. Digo yo que querer hacer un polo mejor, casi una utopía, pero algo maravilloso. Esa, desde luego, es la filosofía y también el proyecto de un grupo de personas en Caspe, una preciosa localidad de Zaragoza. Y la verdad que pinta bien la idea, ¿verdad que sí, Roberto Pablo?
Pues sí, la verdad es que sí, Pulpo, porque como bien dices, es un proyecto, pero a la vez es también un sueño que se puede hacer realidad. En este grupo hay arquitectos, gente de la cultura, de la construcción, de la comunicación, de todas las ramas, y lo que les une se llama Casa Bosque. Comparten los mismos valores y buscan preservar el patrimonio de Caspe para mejorar su entorno rural. Siempre hablamos de la despoblación de los pueblos en España, y quizás iniciativas como estas son las que pueden revitalizar. Una de estas iniciativas es la recuperación de la Casa Bosque, un edificio histórico de la localidad que data del siglo XVIII, 1770. Pero quien mejor te lo puede contar es una de las implicadas. Se llama Cristina Ferrer y es presidenta de la asociación Casa Bosque.
Y está con nosotros poniendo las calles. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué es lo que queréis conseguir con este proyecto que pinta tan bien?
Bueno, pues queremos conseguir muchas cosas. Uh-huh. pero bueno, lo primero es, lo primero y a la vez, ¿no? Es ir recuperando este edificio. Es un edificio antiguo muy, muy bonito, bastante uh-huh. valorado por la población. Nos quedan pocos como este, y luego pues a la vez aprovechar para que sirva un poco de excusa, de pretexto para unirnos y crear juntos algo mejor para nuestra localidad.
Pues yo me imagino que estáis trabajando con muchísima ilusión. Digo trabajar porque cuando se hace algo es como una especie de trabajo, pero a la vez queriendo conseguir cosas buenas para el proyecto.
Sí. Sí, bueno, vamos haciendo cositas. Ahora estamos arrancando pues con la página web, con uh-huh. la comunicación, dándonos un poco a conocer, sacando una plataforma de crowdfunding uh-huh. para que todo el mundo pueda apoyar a que este proyecto sea realidad, porque como siempre el dinero es el principal claro. problema, ¿no?
Claro. ¿Quién construyó la Casa Bosque?
Bueno, pues quién la construyó, la verdad que no lo sabemos. De hecho, uh-huh. tenemos el escudo de 1770 en la puerta principal, pero realmente han venido arqueólogos incluso a visitarla y creen que hay bodegas que podían datar de tiempos anteriores. Entonces, hay como diferentes fases constructivas además. Entonces, realmente no se sabe muy bien cuál podía ser la fecha de las uh-huh. primeras fechas.
Pero me imagino que habrá un acuerdo con los propietarios, ¿no?, para poder restaurar la casa.
Sí, no, en ese, sí, lo que tenemos es un contrato firmado de alquiler con derecho a compra. Entonces tenemos 7 añitos para ir poco a poco pagando el alquiler, y a la vez pues ese importe se irá descontando del precio final que nos han dejado la vivienda.
Uh-huh. ¿Y qué tiene de especial la casa? ¿Qué es lo que hace que os movilicéis?
Bueno, pues a ver, primero es eso, que realmente al final en los pueblos lo que pasa a veces, los que se han desarrollado un poquito, que porque parece viejo, los edificios se les forra la piedra o se destruyen y se hacen edificios nuevos. Entonces realmente se ha perdido mucho de nuestro casco antiguo de edificios de piedra. Y este pues quedó ahí en medio de la zona más céntrica, además de la zona centro del pueblo, pero uh-huh. nadie lo conocía porque claro, pues era de propiedad privada y no, nadie lo conocía más que algún vecino, lo típico. Y un año pues para la conmemoración del sexto centenario de aquí del compromiso de Caspe, que es el hecho histórico así más importante de la localidad, uh-huh. pues una asociación contactó con los propietarios. La casa estaba abandonada hace tiempo, sabíamos que tenía un patio muy bonito y dijimos pues que por qué no nos lo dejaban, porque aquí en Caspe es muy típico para esas fechas abrir tabernas medievales, ¿no? Entonces pues aquel año 2012 pues por medio de dos asociaciones, otra peña allí del pueblo, abrimos ese patio. Y bueno, a la gente le encantó. Entonces, claro. Luego, pues bueno, todo el mundo empezó a opinar y decir qué pena, y fíjate, esta casa estaba aquí en medio, nadie la conocíamos, y lo bonita que es, y cómo no se hace aquí en algo, y así, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pues llevamos un poco desde entonces, claro. unos cuantos ahí dándole, hasta que ya este año pasado dijimos, venga, va, esto ahora nunca lo... Vamos a intentarlo por lo menos y a ver si podemos conseguir que por lo menos no se pierda, ¿no?, este edificio.
Y una vez restaurada y una vez que esté ya todavía más bonita y en marcha, ¿qué pretendéis hacer en la casa?
Pues bueno, nosotros tenemos muchas ideas, pero para nosotros le queremos llamar, o querríamos que fuera, un centro de dinamización rural.
Wow.
Sí.
Wow, ¿cómo suena eso, no? Suena un poco a la NASA.
Sí, bueno, a ver, es que es lo que necesitamos aquí, ¿no? Dinamizar, y dinamizarlo entre todos, ¿no?, entre nosotros. Pues porque aquí los recursos llegan como llegan. A los pueblos no contamos con los mismos recursos que cuentan en la ciudad. Entonces, pues a lo mejor hemos, los que hemos viajado y hemos vivido fuera, hemos visto muchas cosas interesantes y nos gustaría traernoslas aquí a, al pueblo, ¿no? Entonces nos gustaría pues tener un centro de encuentro donde haya pues un poco mezcla de proyectos sociales, artísticos,
qué
culturales.
Bonito, qué bonito.
Y un poco también fomentar el emprendimiento social también,
Cristina, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo el tema de los tonos de las voces creo que me defiendo muy bien. Tú tienes voz de golosa. Estás disfrutando. Estás disfrutando mucho.
Es que me gusta el tema.
O sea, es que aquí esto es un proyecto mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar.
Bueno, no sé, ojalá lo sea, ¿no? Esto dependerá un poco también de todos, de los que lo estamos lanzando y de que de verdad se entienda el proyecto y nos apoyen.
Porque los caspolinos y las caspolinas, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cómo se lo toman?
Pues están un poco extrañados algunos todavía, fíjate. Están un poco, pero ¿qué quieren así esta juventud? ¿Qué quieren hacer aquí?
Qué bueno. ¿Qué años tienes, Cristina, aproximadamente, si lo recuerdas?
Pues yo tengo 30 ahí.
30 ilusión, ¿no? 30 ilusión y sí. Mucha fuerza. Es genial que os dediquéis a esto y que levantéis ideas, porque, oye, esto no deja de venirle bien a Caspe y a toda la localidad, ¿eh?
Sí, a la localidad, yo creo que al entorno rural, ¿no? A la comarca, el que nos movilicemos y que pueda ser un poco incluso ejemplo para otros sitios, que no siempre solo tenemos que pedir, ¿no? Que también podemos a lo mejor juntarnos e intentar hacer cosas por nosotros mismos. Uh-huh. Y bueno, ahora hay muchas posibilidades también con los medios con las redes sociales, cómo podemos llegar a más gente, esas plataformas online. Bueno, no sé, por lo menos es intentarlo.
Cristina, igual estoy equivocado, pero Caspe debe ser una localidad mediana, unos 10.000, 12.000 habitantes aproximadamente.
Sí, unos 9.000 habitantes.
9.000 habitantes. Pues esto puede ser una dinamización absoluta en cuanto a la localidad, ¿eh?
Bueno, pues a ver si es verdad. Es lo que queremos intentar, movilizar un poco al personal, sí, sí.
¿Despoblación sí, despoblación no?
Sí, es muy muy típico el que pues todos vayan, los jóvenes vayamos estudiando, nos vayamos yendo. Yo ya he ido y he vuelto, no sé si me volveré a ir, pero vamos, estamos todos, si tenemos algún estudio, pues siempre piensas que en el pueblo es más difícil desarrollar tus ideas, ¿no? Y lo que queremos es pues esa gente que ha estudiado fuera, que no ha arrancado todavía, incluso que se ha ido y que a lo mejor le ronda el pueblo y dice, pues es que en realidad, que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Uh-huh. Te vas fuera y de repente te das cuenta que las cosas que ves fuera y dices, ostras, esto es mi pueblo.
Qué bonita. Cristina, tengo la suerte de estar viendo unas fotos de la casa y la verdad que es como de cuento, ¿eh? Como de película.
Sí, es bonita.
Es muy bonita. ¿Cuántas veces has ido?
Bueno, unas cuantas, todos los de la asociación vamos y venimos por allí. Ahora hace, bueno, con el frío y tal, es el patio lo que está... en lo que es donde estamos normalmente, en donde hacemos nuestras actividades y tal, y ahora lo tenemos ahí.
Ese anuncio de Cristina aparece, vamos, es un sitio perfecto para hacerse selfies y miles de fotos.
Sí, sí. Sí, la verdad que el patio, la suerte es eso, ¿no? Que yo creo que lo más bonito es el patio y es lo más sencillo de recuperar, porque ahí realmente ya se puede estar. Lo que pasa es que el resto de la casa cada vez se ha ido estropeando más. En este, bueno, sobre todo este último verano, además, lo hemos vivido nosotros porque estábamos pues más veces allí.
Claro.
Y claro, ya llega un momento que las goteras se van haciendo más grandes al no estar habitada y si no intervenimos ya, la verdad es que la pena es que se puede caer.
Pues venga, hagamos un llamamiento para echar un cable y que esto salga adelante. Cristina, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad de ponedores a que la casa pues salga adelante?
Pues bueno, tenemos nuestra página web que es lacasabosque.org.
Bien.
Y luego tenemos también, bueno, sale cómo colaborar dentro de esa página web y si no, es con la plataforma de crowdfunding de Hispania Nostra, que es una asociación nacional que también es muy importante y se encargan de la protección del patrimonio y en esa plataforma pues pueden hacer su donativo. Además se puede grabar en la declaración de la renta, así que se puede aportar ahí ese pequeño granito de arena a cada uno.
Qué bien organizadito lo tenéis todo. Pues Cristina, que vaya todo muy bien. Ha sido un placer conocer este proyecto y nada, esperemos que dentro de unos meses tengamos unas fotos de cómo ha quedado todo después de la restauración, digamos.
A ver si es verdad.
Que vaya muy bien, Cristina, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Las 4:55, hora menos en Canarias.
Oye, el artículo 155, Pulpo, tenía pinta de dar mucho juego.
Hombre, claro.
Y así ha sido. Además de la rima, tan solo 2 meses de las Navidades se preveía que iba a ser la terminación objeto de deseo del gordo. De hecho, el boleto 155 se agotó nada más aplicarse el artículo. Pero claro, hay muchos más sorteos donde probar suerte con las 3 cifras de marras. Por ejemplo, el cuponazo de la 11. 5 senadores del PP lo vieron claro y tras el debate sobre la aplicación del artículo en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, perdón, mientras esperaban en el aeropuerto de Barajas para regresar a sus casas, decidieron comprar el 93.155.
Qué bueno.
Bueno, pues les tocó.
Impresionante, sí, ¿eh?
No sabemos cuántos boletos llevaban, ni tampoco la cantidad con la que han sido agraciados, pero bueno, los que llevan la terminación para el gordo se frotan ya las manos, ya sabes, la superstición a veces tiene su recompensa.
Hombre, claro.
Y esto de llevar el 155 este año
no está mal.
Está de moda. Ya te he dicho en alguna ocasión que la realidad supera muchas veces a la ficción, y este es uno de esos casos. ¿Tú te acuerdas del arranque de la película de James Bond, GoldenEye?
GoldenEye.
No te acuerdas bien del arranque, ¿no? Las habrás visto lo mismo, pero como todas empiezan igual. Bueno, la historia es que Pierce Brosnan, que interpreta al espía secreto en esta cinta, tratando de huir, salta al vacío, con su traje, porque va siempre muy elegante, salta al vacío, y de repente pasa un avión por allí.
Y se sube.
Y entra dentro del avión.
Ya, sí,
y va, tú dices, claro. Vámonos, te lo creen, Dune borracho.
Pues ya lo están haciendo.
No, eso se ha hecho ya.
Ya lo han hecho.
Eso está ya en la vida real.
En la vida de las personas de Dios.
En la vida de las personas, en nuestro día a día.
Esto lo hace cualquiera ya.
Así se van a coger los aviones a partir de ahora.
Nada de finger.
En marcha, los aeropuertos ya son cosa del pasado. Esto es alucinante, flipada total. La hazaña en la vida real se ha completado en los Alpes suizos, donde 2 hombres pájaro han acabado dentro de una avioneta en pleno vuelo. Eso sí, en este caso los intrépidos iban ataviados no con el traje que lleva James Bond, que va vestido de Tom Ford, sino con trajes especiales iguales a los que se usan para el Wingfly. Son como una especie de mono con membranas que unen brazos, tronco y piernas, de manera que cuando tú abres así las extremidades, formas una especie de ala.
Sí.
¿Eh? Eres así como un poco murciélago.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues de ahí su apodo de hombres pájaro. Si volar sin ningún tipo de aparato ya me parece algo asombroso, lo más impactante aquí es que han conseguido aterrizar en una avioneta. El vídeo está en nuestras redes sociales porque merece la pena verlo y a mí me ha recordado muchísimo a esta película.
¡Qué bien!
Vamos con la música. Vamos, Alba. Dale ahí, que sé que te gusta.
Ay, qué romántica. Alba, nuestra técnico, es muy romántica.
¿Por qué Pablo Alborán quiere cortarse las venas en cada tema?
Pero es un tristón, es un triste.
No sé, que no entiendo.
Eso es mentira,
es mentira
de por auricular,
no,
bueno.
No, Pablo Alborán tiene, de hecho, es el Despacito de...
Es
Luis Fonsi español.
Es un penas.
El Luis Fonsi español. La verdad es que el niño es muy mono, el niño canta muy bien y hace unas composiciones muy bonitas.
Sí.
Pero esto es para un día de tristeza, ¿eh?
Sí, claro, es una
para
cosa...
Para animar tus bolos no le pones.
No, por supuesto, es la segunda parte de Alex Ubago. Son los dos tal para cual.
Bueno, llevo una semana en el mercado y el disco de Pablo Alborán ya ha alcanzado el número uno, tanto en la lista de ventas como de reproducción de plataformas digitales. Estamos escuchando Prometo, el tema que da título al álbum. Por cierto, me ha dicho Alba que tengo que contar que el viernes salen las entradas para su gira que le va a llevar por toda España en 2018.
Me imagino que Alba irá a alguno de los conciertos.
Hombre,
de
Alba
Pablo
está
Alborán.
Previsto que vaya a alguno de los conciertos. ¿Cómo se va a un concierto de Pablo Alborán?
Cuéntanos, Alba, entra en antena, por favor, ponte el micrófono en el que te escuche España.
A ¿con ver. El Orfidal o no?
A ver, claro, con una cantimplora, algo que te anime, un despertador. A ver.
Hay canciones muy bonitas y muy animadas de Pablo Alborán.
Por ejemplo,
muy bonitas, te lo vendo.
A ver, una animada.
Te lo compro, va bien.
Tengo que escuchar en el de Guerón. La que cantó Trigo el otro día.
O sea, tiene
aquí,
una. Tiene una
canción animada.
Y no se la conoce.
Hombre, yo tengo aparatos para acelerar las canciones, con lo cual en algún momento podemos poner estas canciones más animadas.
Bueno, Pablo, que eres un joven, hijo. Pablo, disfruta de la vida.
Pero nos gusta lo que haces, ojo, ¿eh? Nos gusta y valoramos lo que haces. Que sepas que si te acabas de unir a este programa de radio, se llama Poniendo las Calles, te conviertes en ponedor, que a partir de las 5 de la mañana, Alfonso García, nuestro experto en motor, le llamamos Motorman, nos va a contar qué modelos de coches son los finalistas a coche del año en Europa y qué coche, según él, es el que tendría que ganar. Antes, Dani Trigo nos tiene que actualizar la información.